la familia debe ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos a pleno. Por ello, Radio Transmundial le invita a mirar nuestra vida familiar con la licenciada Claudia Reyes.
Hoy Claudia Reyes nos dice en esta conversación que la comunicación es un asunto serio. Vamos a ver de qué se trata esto y de qué maneras podemos verlo en las dinámicas familiares que estamos enfrentando. Bienvenida, Claudia.
Hola, ¿qué tal? Bueno, es un gusto estar con ustedes y quería compartir un tema que me parece que es un asunto serio, como decíamos, que es el tema de la comunicación. Ustedes dirán, pero este tema ya lo hemos escuchado varias veces, pero el enfoque que le queremos dar tiene que ver un poco con la experiencia que he tenido en el consultorio al trabajar con matrimonios, y me parece que tal vez charlar un poquito sobre este tema pueda darles herramientas y pueda ayudarnos a todos a pensar en qué nos pasa en el matrimonio y en la relación con nuestros hijos a veces, al tratar de decirles algo, de comunicarles algo y darnos cuenta que no nos entienden, nos sentimos frustrados, a veces nos enojamos, a veces reaccionamos con violencia, porque pensamos que estas personas no nos entienden, no nos aman, no les interesa lo que queremos decirles. Entonces, el planteo de hoy es empezar a ver la comunicación como un tema importante de la vida de la pareja y de la familia, pero verlo también un poco desde el punto de vista práctico, porque en el consultorio pasa que cuando uno le pregunta al matrimonio que viene, a veces hasta pronto para separarse o divorciarse, ¿cuál es el problema mayor que tienen? Hay tres cosas que aparecen. Uno de los primeros temas que aparecen es la comunicación. Y te dicen, no nos podemos comunicar, no nos entendemos cuando nos comunicamos, o ya dejamos de comunicarnos. O sea que es un tema muy importante el de la comunicación. Otro tema que aparece con mucha frecuencia, y creo que es el segundo en importancia, por lo menos cuando lo plantean, es el tema de la vida sexual del matrimonio. Ajá. Y el último tema que aparece es el tema de la economía. ¿Ya? También cómo administramos el dinero en el hogar es un tema muy importante para la pareja.
Así que, en primer lugar, comunicación. Segundo lugar, dijiste,
aparece muchas veces el tema de la sexualidad, o la vida sexual del matrimonio. Y el último tema que aparece, pero casi siempre compitiendo estos tres, es el tema de la economía. Cómo administramos el dinero. Entonces, hoy quería que charlemos un poquito acerca de la comunicación, pero no la comunicación como lo planteamos en otras ocasiones, en el sentido de qué mensaje queremos transmitir y que el receptor lo pueda recibir de una forma adecuada, que lo pueda interpretar o decodificar, sino qué nos pasa como matrimonio, como personas, cuando intentamos comunicar algo y resulta que sentimos que el otro no entiende, sentimos que al otro no le importa, sentimos que somos dejados de lado, que no somos personas contenidas cuando tratamos de decirle algo al otro, comunicarle algo al otro. Y algo que aparece frecuentemente en la consulta, y a medida que vamos haciendo un proceso para entender qué está pasando en la relación, es que muchas veces no decimos lo que queremos decir.
No decimos lo que queremos decir.
Por eso el título de estos programas es La comunicación es algo serio, porque realmente la comunicación puede unirnos o puede distanciarnos de una forma dramática cuando no podemos comunicar aquello que queremos comunicar. Te pongo un ejemplo.
A ver.
Muchas veces las personas dicen algo queriendo decir otra cosa y a veces ni siquiera saben lo que quieren decir. Por ejemplo, yo puedo pedirle a mi esposo atención, le puedo pedir afecto, le puedo pedir contención, le puedo pedir tiempo, le puedo pedir una relación más física, planteando una discusión. Y entonces vos decís, ¿cómo? A ver, no entiendo, ¿cómo puedo estar pidiendo afecto, puedo pedir amor o puedo pedir otro tipo de relación cuando en realidad discuto, peleo, cuando él llega le pongo mala cara? Estos son los comentarios frecuentes en el consultorio. La señora te dice, yo lo único que le pregunté es si pagó el recibo de la luz. Y él se enojó porque le pregunté cuando él llegó y él te va a decir, en realidad yo venía cansado del trabajo y esperaba que en vez de preguntarme por el recibo de UTE, se sentara conmigo a charlar, a merendar o qué sé yo. Y entonces uno dice, ¿de qué están discutiendo? ¿Del recibo de UTE? ¿Del dinero? Porque a veces parece que fuera el tema el dinero. ¿Del si el dinero alcanza o no para pagar el recibo? ¿O están discutiendo de otras cosas más profundas?
Hay otro tema de fondo, ¿no?
Hay un tema de fondo. Y cuando uno empieza a analizar con la persona, a charlar con el matrimonio, descubre que en realidad ni ella preguntaba por el recibo, ni él contestaba enojado por el recibo. Ella estaba pidiendo atención y él estaba respondiendo de una forma tal vez un poco más defensiva a yo también necesito atención. Y uno dice, pero ¿y cómo hacemos para entender esto en nuestra vida familiar? ¿Cómo nos damos cuenta cuando estamos pidiendo algo y en realidad pedimos otra cosa? Bueno, primero creo que es importante que analicemos un poquito nuestra historia. En general, estos modos de resolver la comunicación o de plantear la comunicación vienen muy de la mano con la historia que tenemos, que hemos aprendido en nuestras familias de origen. Y como hemos dicho muchísimas veces en este micrófono, nosotros no creemos que nuestra historia justifique nuestras reacciones o la forma que tenemos de comunicarnos, pero explica mucho de los comportamientos que tenemos y por eso es bueno pensar un poquito en cómo sería la comunicación tal vez en mi casa, en mi familia de origen. Resulta que tal vez en la familia de uno se resolvían los conflictos de una manera, se hablaba de una forma y en la familia del otro una manera totalmente diferente, estilos diferentes, y ahí vienen una cantidad de elementos a tener en cuenta, cómo la mamá de ella manejaba los conflictos y el papá, cómo el papá de él manejaba los conflictos y la mamá, y todo eso se empieza a tejer y a complejizar cada vez más la comunicación en el presente, donde ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos planteando. Algunas veces me han contado, por ejemplo, pacientes que han tenido grandes discusiones y cuando te cuentan el motivo por el que se generó la discusión, sí, vos decís, pero no puede ser que discutieran de esta forma por este tema. Claro. Y la verdad es que el tema es la excusa para la discusión porque de fondo hay un problema emocional importante. Y por eso decimos que tenemos que tratar de plantear o de decir lo que realmente queremos comunicar. Así que una buena pregunta que nos podemos hacer a la hora de comunicarnos es ¿qué es lo que realmente yo quiero decirle a mi esposo o a mi esposa o a mis hijos? Por ejemplo, si yo le estoy pidiendo a mis hijos que sean responsables porque no cumplen con su tarea y solamente exijo que cumplan con su tarea y me pongo cada vez más firme a la hora de exigir y me pongo más rígido con las respuestas que yo doy porque no está cumpliendo, tal vez tenga que sentarme y pensar, bueno, primero, si el mensaje que yo doy no genera el efecto que yo estoy buscando, por ejemplo, no logro mejor compromiso de parte de mis hijos para las tareas que hay que cumplir, tal vez el mensaje que estoy dando no es el correcto, la manera puede ser que no sea correcta, la forma en que yo lo planteo, el tono que uso para dar ese mensaje puede ser que no sea correcto, puedo estar hablando de una manera que al otro no le llega, porque el tono que uso, la forma que uso, hace que no le llegue. Pero también puede ser que, en realidad, lo que yo quiero comunicar no sea exactamente esto que estoy pidiendo. Voy a dar un ejemplo.
A ver, veámoslo.
Si yo le estoy pidiendo a mis hijos que se comprometan más, tal vez parece que es verdad, ellos se tienen que comprometer porque tienen que ser responsables de sus tareas y actividades. Ahora, imagínate que de fondo la persona que plantea este mensaje esté pensando, en realidad yo quiero que mis hijos sean responsables porque yo no voy a estar siempre para cuidarles. Lo que quiero es que cada vez sean más independientes porque es importante que ellos maduren, crezcan. Me da mucha angustia ver la irresponsabilidad porque estoy pensando que su futuro va a ser un fracaso. Esto es lo que la mayoría de los padres piensan cuando están pidiendo algo que no se cumple. Tienen temor. Entonces, ¿cuál es la emoción de base? El temor.
El temor.
La angustia, el sufrimiento. Ahora, ¿qué pasaría si yo le comunico a mis hijos que tengo temor de que con esta conducta les vaya mal en la vida? ¿Te das cuenta que yo en realidad les estoy exigiendo y tal vez estoy planteándolo de una forma inadecuada cuando en realidad el motivo que hace que yo dé este mensaje es el temor y la angustia? Entonces sería muy interesante que yo le pueda plantear a mis hijos, ¿sabes qué? Estoy preocupada porque veo que vos estás empeñando tu futuro con esta conducta. Me da temor que no tengas éxito en el futuro.
Claro, y uno expresa sus emociones allí.
Expresa sus emociones. El hijo no se puede defender de eso, porque yo no le estoy atacando, simplemente estoy
expresando lo que yo siento.
Ahí está. Y eso hace que el otro no se pueda defender. Puede decirte, no, no es así, pero no puede quitar la emoción que vos tenés. Ni puede tratar de quitarle importancia a lo que estás planteando. Y eso abre una puerta de comunicación que muchas veces está cerrada en la vida de las familias porque no sabemos comunicar lo que realmente queremos decir. Hace un tiempo en el consultorio empezaron a discutir un matrimonio sobre una decisión que tenían que tomar. Y fue muy interesante porque a medida que ellos iban discutiendo, empezó a surgir que lo que había de fondo es que el esposo tenía temor a no ser aceptado si no era proveedor.
Ajá.
Él se sentía cada vez más enfermo, no estaba consultando al médico, porque él tenía que trabajar, la esposa exigía que él consultara al médico porque estaba preocupada por su salud, uh-huh. algo natural, y empezaron a discutir porque ella decía que él era un irresponsable, que no se cuidaba, que bla, 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 ¿no? Y él, por el otro
atacado,
lado, se sentía atacado, decía que no, que él tenía que trabajar, que no podía ser, que ella no lo valorara, que ella no lo respetara como esposo, uh-huh. y bueno. Y esto generó una discusión importante. Por algo que él dijo, y por una actitud que él tuvo, yo pude entender que lo que él tenía era temor de no ser amado si no era el proveedor de esa familia. O sea, si yo no traigo el dinero a casa, a mí no me van a amar. Y entonces yo le pregunté, ¿usted tiene miedo de que ella lo deje de amar si usted dejara de trabajar y de traer el dinero a la casa? Y él quedó en silencio por unos segundos, se le llenaron los ojos de lágrimas y dijo, no, eso no es así. Yo mantuve el silencio y dos segundos después, llorando, dijo, es que no sé cómo va a salir mi familia adelante, si yo descubro que tengo una enfermedad, ¿qué, cómo voy a hacer? ¿Cómo encaro este tema? Él estaba muy agresivo con la familia no podía entender esto.
¿Qué es lo que pasaba?
Y la esposa no podía creer cuando se dio cuenta que en realidad lo que él tenía era temor de no ser amado si él no cumplía con determinada responsabilidad.
Ciertos roles que él se había autoimpuesto.
Y entonces ves que es interesantísimo, porque a la esposa le costó mucho decirle, de todas formas en ese caso puntual, que en realidad ella lo amaba y claro. que lo iba a apoyar y que lo iba a acompañar y que iban a hacer el proceso juntos. Fue como un poco guiado ese proceso. Pero cuando ella descubrió el dolor, entonces quedó abierta a la comunicación. Te das cuenta que él, con no ir al médico y con tener esta actitud un tanto agresiva y machista porque se paraba frente a la familia y exigía, qué sé yo, en realidad lo que estaba diciendo es, por favor, díganme que me aman.
Ajá.
Y díganme que me aman si no soy capaz de proveer lo que se supone que tengo que proveer. Y díganme que me aman y me aceptan a pesar de mi conducta. Entonces, era muy interesante esto porque cuando la familia logró entender lo que él planteaba, inmediatamente
cambió el ambiente,
Ellos decían, claro que te amamos, claro que queremos cuidarte. En realidad la esposa decía, porque te amo te pido que vayas al médico. O sea, era pero como muchas veces en la comunicación nos pasa esto. Pedimos algo, decimos algo queriendo decir otra cosa.
Pequeña pausa en la charla con Claudia Reyes y enseguida vamos a la conclusión del encuentro del día de hoy hablando sobre la comunicación es un asunto serio.
Elegí qué programa de RTM querés escuchar. Encontralos en rtmuruguay.org.
rtm360.org. Tu recurso en línea 24 horas al día, 7 días a la semana. Contenido inspirador basado en la Biblia, trayendo la palabra de Dios a través de pastores y maestros en audio, video y texto a tu teléfono inteligente, computadora y tableta. rtm360.org. Trae el mensaje bíblico directamente para ti, gratis. Visítenos hoy a rtm360.org/cx4. rtm360.org/cx4.
Estamos hablando de comunicación con Claudia Reyes, la estamos planteando como algo más serio de lo que a veces pensamos es, pero no tan serio como para quitarnos la alegría de comunicarnos. Por ese lado viene el asunto, me parece.
Sí, y es, como decíamos, ¿cuántas veces tenemos la dificultad de comunicar al desnudo nuestros sentimientos, nuestras emociones o lo que realmente queremos plantear en ese nivel de comunicación? Y como decías, es un asunto serio, pero no tan serio como para que perdamos la chispa, la alegría, la conexión con el otro y el disfrute en esa comunicación. A veces tomamos la comunicación como algo serio en el sentido de nos vamos a sentar a hablar de X tema. De la comunicación en nuestra familia. Eso se llama metacomunicación, cuando hablamos acerca de la comunicación. Cuando estamos en ese nivel, estamos en serios problemas. Si nos tenemos que sentar a hablar de la comunicación porque tenemos un problema en la comunicación, estamos en problemas. O sea, cuando no hablamos de los asuntos porque va todo bien, es que en realidad estamos tranquilos y cómodos. O sea, de la comunicación deberíamos ir hablando todos los días mientras nos comunicamos.
Cuando problematizamos un asunto, quiere decir que ahí
ahí se complicó el asunto. Y cuando nos sentamos y empezamos a generar esa formalidad para encarar el tema, se complejiza mucho más.
Claro.
O sea, lo mejor es que sea natural y de una forma flexible. Entonces, para cerrar hoy quiero que pensemos en algunas herramientas que podemos ir desarrollando para lograr decir lo que queremos decir de una forma que realmente sea efectiva. Así que una buena pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es lo que realmente yo quiero decir a través de esto que estoy diciendo? Parece un trabalenguas.
Sí, sí, sí.
Pero en realidad es simplemente sentarnos a pensar. Si yo le estoy exigiendo a mi hijo buena conducta, en el fondo, de verdad, cuando me siento sola o solo a pensar, cuando estoy en la ducha, que no hay nadie ahí, solo yo, pensando, ¿qué es lo que realmente le estoy
queriendo decir?
Porque tal vez no es lo que pensamos. Entonces, tratemos de hacer un análisis un poquito más profundo, hilar un poquito más fino, y tratar de entender qué es lo que realmente estoy tratando de comunicarle al otro. Cuando le exijo a mi esposo que esté en casa más tiempo, ¿qué es lo que estoy pidiendo? ¿Estoy pidiendo tiempo o estoy pidiendo afecto? ¿Estoy insegura? ¿Es temor a perderlo? Porque si es temor a perderlo y le estoy pidiendo que esté más tiempo y me enojo y le hablo mal y le exijo que esté más en casa, se va a ir. Y voy a cumplir esa profecía que me estoy diciendo que se va a ir.
Lo está expulsando, seguro.
Entonces, ¿cómo me acerco y le planteo que en realidad lo que tengo es temor? O sea, y sería mucho más natural y más fácil. Entonces puedo plantearle, mira, me doy cuenta que estás trabajando mucho tiempo, estás demasiado fuera, tal vez veo que no tenés ganas de llegar a casa, y posiblemente no tenga ganas porque como cada vez que viene voy a estar expulsándolo, no va a querer venir. Pero no es porque quiero expulsarlo, es porque quiero retener lo que lo expulso. Entonces, ¿cómo hago? ¿Te das cuenta que es una locura, parece? Pero la verdad es que la mayoría de los encuentros de comunicación que tenemos son contradictorios. Decimos una cosa queriendo decir todo lo contrario. Entonces, esta señora que le pasa esto, ¿cómo se acerca a su esposo? Diciéndole la verdad, veo que tenés menos ganas de estar en casa y esto me está preocupando. Me da temor perderte porque te quiero. Y el otro, de golpe, por primera vez, tal vez después de muchísimos años de discusiones y problemas, entiende. No es que me celo o me persigue, es que en realidad está preocupada o angustiada. Y tal vez se pueda generar un nivel de comunicación diferente desde ahí.
Entiendo.
Entonces, preguntémonos seriamente. Cuando hablamos, cuando decimos lo que queremos decir, o hay escondidas emociones que nos hacen sentir vulnerables y temerosos y por eso no las abrimos y no las compartimos. Otra herramienta para que piensen en estos días es escuchar con atención.
Escuchar con atención.
No solamente tenemos que preguntarnos si decimos lo que queremos decir, sino tenemos que preguntarnos si el otro, a través de esto que nos dice, realmente nos está diciendo lo que quiere decir. A veces las personas nos dicen lo que pueden, pero no lo que realmente quieren decir. A veces ni saben lo que está pasando, qué es lo que están sintiendo. Entonces tenemos que prestar mucha atención, escuchar desde una apertura emocional a ese encuentro y tratar de entender qué me estará diciendo y preguntarle. O sea, ¿Tú me estás diciendo que querés pasar más tiempo porque te sentís que no te estoy dando atención? ¿Crees que yo te estoy engañando? ¿Crees que qué pasa en esto? Y el otro puede empezar a hablar desde otro lugar, pero hay que abrir canales para comunicarse con confianza y para tratar de entender al otro, entender sus emociones, entender su postura frente a este planteo. De hecho, la verdad es que la gran mayoría del trabajo terapéutico que uno hace con matrimonios tiene que ver con esto, con tratar de entender qué es lo que les está pasando y qué es lo que quieren comunicar, porque logran complejizar tanto la comunicación que al final hay tanto ruido en lo que se transmiten que no se escuchan, no se entienden y terminan discutiendo, peleando y a veces hasta separándose, divorciándose porque no logran poner en palabras las emociones que hay de base, de fondo. Y en general lo que hay cuando no se pueden comunicar bien es mucha angustia, mucho dolor, mucha frustración, mucha desconexión y una sensación de abandono, a veces de fracaso, porque han intentado llevar adelante una familia que de golpe sienten que no logran conectar y que no logran comunicarse. Entonces, yo creo que es importante que en estos días se planteen, que piensen, todos que podamos pensar, en si estamos diciendo lo que queremos decir, si estamos tratando de entender al otro, de escuchar más allá de su palabra, más allá de su enojo, más allá de su distancia, ¿qué le está pasando? Tratar de pararnos en ese lugar para contener, para acompañar y para decodificar lo que se está tratando de comunicar. Sé que no es fácil, sé que hay momentos que nos sentimos frustrados y cansados, que ya no tenemos ganas. Alguien puede decir, sí, yo siempre intenté esto, pero el otro no pone nada de su parte. Bueno, a veces nos cansamos, pero no tenemos que abandonar la posibilidad de restaurar nuestra familia, de restaurar nuestros matrimonios y de tratar de sacar adelante nuestra familia a través de simples conductas distintas, de abrirnos, comunicar nuestras emociones y tratar de escuchar al otro con atención.
Antes de cerrar este encuentro con Claudia, quiero recordarles la posibilidad también que, además de utilizar las herramientas que vertimos en este programa, puede tener una chance de encontrarse con ella o con alguien del equipo que lidera en el Centro de Consultas Familiares de la Primera Iglesia Evangélica Bautista, donde ella trabaja justamente en un centro de consultas para la familia. Si usted desea plantear su caso en particular sobre alguno de los temas de hoy u otro, puede llamar de lunes a viernes de 14 a 18 horas para establecer una consulta. 2-409-4356 es el número telefónico. De lunes a viernes, 14 a 18 horas. 2-409-4356 y ahí se pone de acuerdo con la agenda en mano para el mejor día de acuerdo a las posibilidades de ambas partes. 2-409-4356, lunes a viernes 14 a 18 horas. Y sobre la comunicación, sobre estas herramientas disponibles para todos, contigo Claudia, continuamos en la próxima.
Hasta la próxima.
Vida familiar con la licenciada Claudia Reyes es una producción de Radio Transmundial.